If you're looking for all hit music that reaches out and squashes your time, you just found it.
It's your time.
La cinta de Moebius. Vivius Riven. La cinta de Moebius.
I fell in love with you, heart and soul, the way a fool would do, madly, because you held me tight and stole a kiss in the night. Heart and soul, I beg to be adored, lost control, and tumbled overboard gladly that magic night we kissed there in the moon.
Buenas noches, bienvenidos a la cinta de Moebius. Hoy 18 de marzo de 2013, Día del Padre aquí en España. Hoy hablaremos sobre el programa que lleva por título Blindando la Realidad. Una noche más con todos ustedes, quien les habla, Óscar, y mi querido compañero José. Buenas noches, José.
Buenas noches, Óscar, para ti y para todos nuestros audioyentes. ¿Qué tal?
Pues el programa de hoy tiene una gran relevancia porque en él presentamos una serie de niveles de protección usados ante cualquier evento que se produzca en nuestra realidad. Para todo evento tienen preparadas una serie de explicaciones con las que mantener dormido y distraído al común de las unidades de carbono. Hoy os vamos a mostrar algunos de esos niveles de protección y cómo los usan en su beneficio los programadores. Esa programación nos domina porque, como decía Jean de La Fontaine, la imaginación tiene sobre nosotros mucho más imperio que la realidad. Yo discrepo en lo de la imaginación porque sobre todo prima en nosotros la fantasía. Y sin más, adelante José con el programa de hoy.
Gracias, Óscar. Programa 11. Blindando la realidad. Con objeto de mantener viva la realidad ilusoria en que habitamos, en el sistema creado por los amos, cualquier acción o acto programado es preparado y ejecutado en su propio beneficio. Y mantiene un mínimo de 4 niveles de protección, y subrayo lo de mínimo. Y esto es antes de que cualquiera de nosotros pueda alcanzar la verdad. Bien, estos 4 niveles tienen los nombres siguientes. El primer nombre es lo más probable. El segundo es lo menos probable pero creíble. El tercero es lo más creíble dentro de lo posible. Y el cuarto, lo menos creíble dentro de lo posible. Los dos primeros cubren la parte lógica y la parte obvia de una situación. Los recuerdo. El primero sería lo más probable, el segundo lo menos probable pero creíble. Y los dos últimos cubren la parte conspirativa y menos obvia. Y repito, los dos últimos, lo más creíble dentro de lo posible y lo menos creíble dentro de lo posible. Sobre ello pueden tomar acontecimientos que en el panorama mundial hoy están de moda y mantienen la distracción de las ovejas en el redil a efectos de mantener la ilusión y una buena dosis de somníferos que nos mantenga o que mantenga la tranquilidad de todo el rebaño. La prueba quizá sería trasladarlo a un ejemplo y podríamos hablar de todos los acontecimientos que tenemos hoy en día, pues quizá el mundialmente más conocido sea la renuncia de Benedicto XVI, aparte de lo sucedido esta semana en el Corralito en Chipre, el fallecimiento del comandante Chávez, etc. Pero vamos a tomar como ejemplo, como bien digo, a la renuncia de Benedicto XVI. Y vamos por cada uno de los puntos que hemos denotado como niveles de protección. Primer nivel de protección. ¿Qué podría ser lo más probable? Bien, lo más probable, dentro de los entendidos y devotos, pues pudiera ser que la causa de la renuncia pues fuera un acto de valentía creado por el estado avanzado de la edad del pontífice anterior. Este será obligado a dejar el cargo para que lo ocupe o lo ostente a otro más joven, con más energía y más dinamismo, que pueda beneficiar o dirigir los derroteros de la Iglesia Católica. El segundo nivel de protección sería ¿qué será lo menos probable pero creíble? Bueno, pues pudiera ser, dentro de lo menos probable pero creíble, pues que ante una decepción debido a los acontecimientos por escándalos pedófilos, por escándalos económicos y desunión de facciones de poder vaticanas, pues hayan suscitado que el anterior papa se viera abocado a presentar de una manera airosa su dimisión. Es una palabra, es de resumirlo como impotencia, decepción. Bien, esto es, como os he dicho, sería lo que es la parte lógica y obvia de la situación. Vamos a ver lo que serían los términos de la parte conspirativa o menos obvia. El tercer punto sería, el tercer nivel de protección, ¿qué será lo más probable dentro de lo posible? Bueno, pues una razón pudiera ser las discrepancias que pudiera tener el propio antiguo pontífice con su séquito con respecto a la Corte Vaticana y las luchas de poder que dentro de la institución pudieran haberle obligado a abandonar el cargo y hacerlo de una manera sin mucho ruido, sin tener que dar más que explicaciones plausibles para tranquilizar un poco a los feligreses, devotos o como se les quiera llamar. Es decir, traducido en una palabra, pudiera ser, imaginaros, pues un efecto de chantaje. El cuarto punto, o cuarto nivel de protección, dentro de lo conspirativo, sería ¿qué será lo menos creíble dentro de lo posible? Bueno, pues para abordar este punto, y en este caso en concreto, vamos a dejarlo pasar, más que nada por no despistar el objeto de lo que hoy nos ocupa. Pero solo diré, a efectos de lo mismo, que en el acto de renuncia, y esto cualquier hemeroteca se puede recoger, el propio Benedicto dijo, y abro comillas, tras haberme examinado repetidamente mi conciencia ante Dios, cierro comillas. Ese ante Dios, a lo mejor es una frase sacada fuera de contexto, o quizás no, quién sabe. Pero bueno, sea como fuere, las razones puede que coincidan algunas, o todas, o ninguna, en el motivo de la renuncia, pero no es objeto analizar las causas que llevaron a Benedicto XVI a tomar esta decisión. No es algo que sea relevante en este momento para lo que queremos explicar. Tras explicar estos cuatro niveles, hay que decir que cada acción que los amos llevan a cabo tiene como mínimo un blindaje de cuatro niveles, que son los mencionados, que pueden llegar a ser más en función de lo complejo que pueda llegar a ser el evento programado. Es decir, cuando se pretende invadir un país por las razones que sean, para instaurar un nuevo régimen, apoderarse de los recursos naturales que pueda ofrecer, pues a lo mejor estas cuatro niveles de protección citados son pocos y requiere de otros más. Lo que sí que es cierto es que cada acción que llevan los amos a cabo tratan de llevar y de imponer de una manera la ilusión en la sociedad a modo de un arma silenciosa. Es un elemento programado. La palabra arma silenciosa se denomina a un artilugio o una herramienta, mejor dicho, que en lugar de utilizar la munición convencional, emplea como tal la información, los datos, los bytes, y en lugar de utilizar un francotirador, lo que utiliza como un soldado es el al denominado programador. Los programadores son los que se ocupan de apretar el gatillo en este caso. El efecto en sí mismo es implantar la acción a tomar de una manera gradual, de modo que se pueda ir implantando y aceptando por la unidad de carbono, para que se ajuste a ella, se adapte a su presencia y aprendamos a ser tolerantes en cuanto a las repercusiones que su resultado pueda conllevar a la hora de ser aplicada. Hay más tipos de armas silenciosas, sobre todo pues las que son de tipo biológico, que una vez implantadas pues llegan a producir en la unidad de carbono, es decir, en nosotros, pues situaciones de depresión, desequilibrios psicológicos, que llegan en muchos casos a hundir al individuo en la desesperación, dejando secuelas, lesiones irrecuperables, en muchos casos. Y la verdad es que no hay una puesta en marcha que se lleve a cabo sin que previamente se haya tratado en otro escenario menor. Es decir, haya sido testeada y probada sus efectos a menor escala. A modo de ensayos, se apoyan en el denominado shock testing, que es empleado en la industria aeronáutica. Bien, el shock testing lo que consiste es en el procedimiento que se aplican en los aviones de combate cuando disparan un proyectil, un misil aire-tierra, y el sentido, el objeto del test es medir mediante sensores los efectos de las vibraciones causadas en la carrocería de la aeronave tras la impulsión y retroceso del lanzamiento del proyectil. Este retroceso, bueno, en definitiva lo que genera son unas vibraciones que una vez estudiadas pone en evidencia las partes más débiles de la estructura del avión y son los puntos donde tienen que hacer un enfoque especial para tratar su mejora y que el avión, pues bueno, una vez esté ahí arriba, pues no se rompa, no se destruya. Finalmente, hemos mencionado a los programadores como el francotirador de este tipo de arma silenciosa. Los programadores es evidente que trabajan al servicio de los amos y su presencia se remonta miles de años atrás. Se encargan de llevar a cabo los planes preestablecidos por los amos y para ello se apoyan en los ejecutores. ¿Recordáis el artículo que estuvimos hablando de los amos? Pues bueno, hablábamos de los ejecutores como una parte de su plan de acción. Pues los programadores están ejecutando el programa que los ejecutores tienen que llevar a cabo, porque así se lo tienen, es su función, y se lo tienen implantado los amos. La programación la implementan, siempre ha sido a través de la religión, pero la religión institucionalizada. Y como matiz hay que decir muy claro que hay que diferenciar entre lo que es la religión institucionalizada y la fe. La religión como institución es el medio preferido para introducir la programación mediante la manipulación de este término, de fe. Y la fe hay que decir que realmente forma parte del código fuente del hombre. De hecho, en nuestros tiempos, los medios de comunicación, la psicología y la educación hacen un papel extraordinario hasta el punto de que la programación funciona hasta el extremo de que lo más obvio llegue a resultar obviado. Hablaremos un poquito más claro de lo de la fe, pero será en el coloquio. Y antes, Óscar, vamos a dar paso a la frase mágica.
Solo cuando el buscador descubra, pasará a ser encontrador y la certeza convertirá el conocimiento, la elección de la experiencia divina. Mayo del 68, marzo de 2013.
Bueno, pues después de esta frase mágica, antes de pasar con al coloquio, os vamos a poner una canción de Riggs, de su último CD, Virus de Construcción Basiva, V 2.013, 2013, que titula Falsimierda y que nos gusta bastante lo que pretende transmitir con ella, porque además habla muy a las claras de cómo funciona nuestra realidad. Os dejamos con esta canción.
En la actualidad internacional escucharemos la traducción de las polémicas declaraciones del líder iraní Ahmadinejad.
Es de Irán queremos mandar un mensaje para el mundo.
Sí,
un mundo de paz.
En Irán queremos conquistar el mundo por las armas y ya está.
En Irán no tenemos ningún problema con occidentales.
Odiamos Occidente. Odiamos Occidente. Son nuestros enemigos, ¿está claro? ¿Está claro?
Irán quiere amistad con el mundo.
Irán quiere invadir el mundo. Pum pum pam, pum pum pam. Irán quiere invadir ya.
Europa amigo, Europa amigo.
Muerte a Europa.
Amigo de Irán.
Europa es enemigo
Europa
a muerte.
Amiga. Europa amiga, amigo de Irán.
Enemigo de Irán. Europa es enemigo
Europa
a muerte.
Amiga. Europa amiga, amigo de Irán.
Enemigo de Irán.
Europa amiga, Europa amiga, amigo de Irán.
Enemigo de Irán. Enemigo de Irán. Enemigo de Irán. Ya se han preocupado muy mucho de enmierdar a todo el que no coincida con su versión, a todo el que denuncie su manipulación, para que no llegue hasta ti su voz.
Bien, pues ya sabéis que parte del cometido y el propósito de la cita de Moebius no es generar estados de miedo, es todo lo contrario, tratar de daros armas para combatirlo, descubrirlo, y que podáis hacer o emplear ejercicios determinados en base a cada tema que tratamos. Por este motivo os dejaríamos los siguientes dos ejercicios planteados para que cada cual haga la aplicación conveniente y dé respuestas a las propias preguntas. La primera pregunta que os traslado, el primer ejercicio, sería tratar de aplicar los cuatro niveles de protección que os he comentado. Lo repito, aunque lo podéis encontrar en la www, detrás de lo aparente.blogspot.com. Tenéis ahí el escrito bien claro y también desarrollado con la idea base de todo esto que era de Morfeo. Y repito, los cuatro puntos serían: lo más probable, lo menos probable pero creíble, lo más creíble dentro de lo posible y lo menos creíble dentro de lo posible. Aplicarlo a la noticia que más os llame la atención y tratar de buscar respuestas y sacar vuestras propias conclusiones. Y la segunda pregunta, o segundo ejercicio, es una pregunta que os dejo planteada para que la respondáis también a vosotros mismos, obviamente, y os preguntaría si creéis que los recortes en política de educación para las futuras generaciones están influidos por lo que hemos hablado. Y bien, Óscar, cuando quieras damos paso a la tertulia.
Pues bien, después de la clara exposición que has hecho, en esta tertulia, sobre todo, querría destacar tres bloques. Trataremos lo que tú quieras, pero fundamentalmente me quedo con lo que hemos expresado de las estrategias, con los niveles de protección, en torno a los que pretendo hacer un comentario y comentarlo contigo. Además, también me gustaría tratar lo que has hablado sobre fe y religión, que me parece muy interesante, así como los shock testing. Y por empezar por lo de los niveles de protección, que es en lo que versa el programa de hoy, me gustaría poner un ejemplo más. Porque aparte del propio ejemplo que has puesto de Benedicto XVI, por ejemplo, lo que se me ocurre, me viene a la cabeza bastante claramente, es el de los chemtrails, en torno a los cuales hay una serie de niveles de protección que nos tienen bastante bien atados, porque como cosas muy evidentes, en los chemtrails, en lo que más se mueve, para el común de las unidades de carbono, los chemtrails no dejan de ser más que estelas de condensación, de vapor de agua. algo que si tienes nociones de física pues es difícilmente justificable en muchos casos, sobre todo porque hay pues muchas estelas de estas de condensación que forman auténticas nubes que nos cubren totalmente el cielo, cuando si fuera vapor de agua acabaría pues eso difuminándose con el tiempo, no formando nubes. Y luego está la otra rama, la de la conspiranoia, así es como la denominan, no es que la denomine yo así, que viene a decir que los chemtrails pues lo que son fumigaciones pues para envenenarlos o para cambiar el clima. Bueno, hay diferentes teorías. Al final, si te fijas, en función de lo que hemos puesto, los niveles de protección, pues esto es un calco. De hecho, como bien dices, 4 niveles de protección es lo mínimo, y en este caso yo detectaría incluso más. Hay algunas más evidentes, otras menos evidentes. Pues esto, que cubren el cielo para que no veamos lo que hay, que nos envenenan para que, pues eso, para hacer control y eugenesia, como dicen algunos. Otros dicen que simplemente es para modificar el clima y que luego los componentes que llevan pues hacen el resto de funciones como valor añadido, que viene a ser reducirnos la salud y demás. Pero bueno, al final de todo esto puedes creer en todo o en nada. Nosotros tenemos nuestra propia teoría, pero bueno, me gustaría saber, José, ¿tú qué opinas del ejemplo que te has puesto?
Pues, Oscar, sí, las razones que esgrime son totalmente respuestas, cada una en un grado de protección. Evidentemente, lo más probable sería la condensación. Cualquiera te dirá, incluso yo he llegado a ver aquí en un programa de televisión, cuando ha habido algo de revuelo al respecto, había pues personas que decían que si era normal que dejaran esas estelas, que transversalmente, una vez las dejaban los aviones, se expandían y formaban nubes, ¿no? Hasta el punto de dejarlo todo oculto, como si fuera una capa de bruma la que cubre el cielo, ¿no? Hasta el punto, bueno, de tratar un poco los que decían que si nos estaban envenenando con esto, pues bueno, el propio locutor lo tomaba en el programa este de televisión, lo tomaba a risa, como diciendo es una excentricidad, y no crea nada de esto, ¿no? Evidentemente, ya te digo, la condensación es una razón. Evidentemente, tanto tú como yo y cualquiera lo puede constatar, que el vapor de agua es algo que conforme pasa se diluye, o sea, no deja una raya perfectamente marcada en el cielo que se expande, ¿vale? Y las nubes que vemos que deja un chemtrail no son las clásicas nubes de algodón que puedes ver en cualquier cuadro pintado antiguo, ¿no? Sí. Que son totalmente pomposas, ¿no? Luego ya te digo, Óscar, hay otras opciones que evidentemente es, hoy estamos a día 18, vamos a hacer una prueba, a ver en los días sucesivos si salen noticias de que algún tipo de cometa, asteroide, se ha podido aproximar a la Tierra y, bueno, por no divagar más, y un motivo es taparlo para que no lo veamos. Y la noticia que nos dé, pues bueno, no tenga más repercusión que la de algo natural, pues bueno, como piedras que viajan por el espacio, en el espacio, y nosotros podemos estar en su trayectoria, ¿vale? Y luego la otra opción, que ya puede ser, yo no sabría dónde clasificarla, si lo más creíble dentro de lo posible o lo menos creíble dentro de lo posible, yo para hoy me iría a la cuarta, y voy a dar una explicación que será adelantarnos, si te parece, Oscar, a lo que vamos a venir adelantando, o sea, a lo que vamos a venir en futuros programas explicando. Y es que nosotros, como bien dice la película de Matrix, somos pilas. Y generamos energía, ¿vale? Y como energía, nosotros generamos a partir de un trinomio que ahora describo, generamos hidrógeno. Ese trinomio se compone, además esto está ahora en vigor en la página de Morfeo, en www.detrasdelaparente.blogspot.com, y generamos ese hidrógeno a partir de un trinomio que es carbono, oxígeno y nitrógeno. ¿De qué está compuesto el carbono? Pues el carbono está compuesto de, o sea, generamos esa parte de energía a través de los alimentos que ingerimos. Esos alimentos, contra más porquería puedan llevar, pues evidentemente un carbono de peor calidad estamos generando para nuestra propia energía. Si el oxígeno que respiramos lo contaminas con la polución de industria, la polución del CO2 que tiran los coches en las ciudades, el aire que respiras porque, bueno, este producto que tapa la atmósfera o parte del cielo, dicen que son partículas de aluminio, ¿vale? Microvirutas que en suspensión y en contacto con el aire se oxidan, al cabo de un día caen, nosotros las respiramos y no las metemos en el cuerpo, pues evidentemente contaminamos la calidad del oxígeno que respiramos. Y luego el nitrógeno, que no lo fabricamos o lo ingerimos a base de las emociones a través de las noticias que los medios de comunicación nos dan día a día, radio, televisión, prensa, diciéndonos, pues bueno, que esto se cae, que el número de parados aumenta, las industrias cierran, el corralito de Chipre, si esto le pasa a Chipre cuando viene, o sea, estamos al final alimentando un trinomio que en lugar de generar, pues, ¿qué te iba a decir yo? Energía, digamos, positiva, que te haga vibrar a una frecuencia superior, lo que estamos haciendo es mermar y menguar en cuanto a que estamos generando energía, digamos, negativa y de frecuencia inferior. Con lo cual, lo que estamos es sirviendo con estas emociones y esta energía que desprendemos de alimento, vamos a llamarlo así, a otro tipo de entes. Y ahí me paro.
Pues totalmente de acuerdo con tu exposición. Como bien has dicho, es un tema que vamos a tratar en próximos programas en mayor profundidad. Pero la verdad que sirva esto como adelanto porque me parece muy interesante el apunte que has hecho. Además, respecto al programa de hoy, quiero tratar, como he dicho, dos temas más. Cuando has puesto el ejemplo del shock testing, ahora con el ejemplo del corralito que amenaza a Europa y demás, que están utilizando una vez más para generar miedo, con lo que están consiguiendo que bajemos energía, como bien has explicado, pues ahí también entrarían los niveles de protección. Porque de hecho hay cosas muy evidentes. Al final está la explicación de que nos quieren meter puro miedo y tenernos sometidos, que eso es evidente. Luego está la que los propios medios de comunicación te dicen, porque hay medios de comunicación oficiales en España que están hablando al respecto, en el cual han dicho directamente que bueno, que esto vendría a ser una prueba para ver cómo reaccionaría una población menor frente a un posible evento que podrían luego extrapolar a otros países como España, Grecia y demás. O sea, que esto no vendría a ser más que una prueba. Y también es una forma de concienciarnos de que lo pueden hacer. Te ponen un 10, hablando de un 10% de quita, de un 3, de un 2 a tus ahorros, para ir mentalizándote de que eso te puede llegar. Y lo que hemos hablado muchas veces, si a ti te mentalizan de que te van a matar, te van a matar, te van a matar, cuando luego simplemente te pegan una paliza rompiéndote la cara, te vas a sentir aliviado, porque solo te has roto la cara. Entonces, este tipo de cosas hay que tenerlas muy claras y manejarlas muy bien. Es como el ejemplo que tú y yo hemos hablado muchas veces, de que ahora mismo todo parece y todo apunta a que quiere que nos sublevemos. O sea, todo lo que hacen parece que está orientado a que están buscando que seamos nosotros quien nos sublevemos.
Efectivamente.
Y es que yo lo llevo dentro y tú y yo lo hemos hablado muchas veces. Al final está claro que hay que accionar, hay que actuar, pero sobre todo hay que hacerlo de una forma controlada y no de una forma anárquica que nos puedan, pues eso, aprovecharse de nuestras energías como han hecho hasta ahora, porque revueltas hemos tenido muchas, revoluciones pseudoconducidas ha habido muchas, y mira dónde estamos a día de hoy, ¿no?
Efectivamente, pienso una cosa, Óscar, como bien se ha dicho, ellos dominan perfectamente este juego, nosotros en algunos casos lo estamos empezando desde hace un poco tiempo a descubrir. Otros, sinceramente, nos pueden escuchar y pueden estar perplejos, dependiendo de la capacidad de asimilación que tengan de lo que decimos, porque es totalmente algo fuera de lo convencional y de lo cotidiano. Pues bueno, ellos, me refiero a los amos, no hacen nada que previamente no haya sido probado. Saben perfectamente a través pues de todo, saben, conocen nuestros gustos, conocen nuestra manera de reaccionar, saben hasta qué punto deben de apretar la tuerca para que no reviente la maquinaria. Es decir, de hecho, utilizan herramientas, pues, no sé, aunque sea adelantarme, pero debo de decirlo también, yo creo que es interesante, con herramientas tipo Facebook, lo que hemos hablado también de las tarjetas, saben perfectamente cuáles son nuestros gustos, nuestros vicios, nuestros hobbies, en qué gastamos nuestro dinero. Perfectamente nos conocen y saben qué botón tienen que apretar para que una determinada decisión se pueda llevar a cabo y sea totalmente, digamos, aceptada por el redil y no sé, nadie se rebote, y si se tiene que rebotar es porque ellos han previsto que tiene que haber una sublevación. Yo en este momento, sinceramente, pienso que lo que está sucediendo, y más cuando los medios de comunicación que los dominan te empiezan a dar noticias de cómo son las cosas y por qué son, pues hombre, evidentemente es que te están diciendo que tienes que saberlo, y para ello te están pidiendo que salgas a la calle y bueno, no sé, empieces a generar algún tipo de revolución, y la palabra revolución no sería el término adecuado, sino sería más bien la sublevación. Eso. Es la sensación que yo tengo.
Sí, sí, y la comparto contigo. De hecho, hay un anuncio de Coca-Cola reciente que parece que nos está invitando a levantarnos también.
Sí, 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 sí.
Y ellos, pues eso, Coca-Cola en esto es un referente, como todos sabemos.
Sí, de hecho, mira, ya que hablas de Coca-Cola, hablamos de otra vida carbonosa. La Pepsi-Cola hace poco creo que llevaba un eslogan escrito en inglés que hablaban que era la, o sea, como si fuera la bebida de la generación perdida. O sea, estamos hablando de gente preparada, cualificada, que no tiene trabajo, por lo menos en España a día de hoy, ¿sabes?
Ah, así es. Así es. Y el otro punto que me gustaría tratar antes de despedirnos de nuestra audiencia es, que además tiene mucha amiga y que ya lo hemos hablado en otras ocasiones, es el de la fe vs religión, la fe frente a la religión, porque la religión la han utilizado muy convenientemente para apropiarse de la fe, como tú y yo muchas veces hemos hablado, porque al final el ser humano pues no es solo materia, como nos han hecho creer. Y claro, cuando a alguien le da por pensar y le da por intentar ir más allá, pues tiene muy convenientemente cerca una religión para darle ese sustento a lo que él busca. Si estás en Europa, pues lo más probable es que lo que te atraiga sea el catolicismo. Si estás en la zona pues de Oriente, pues será el tema de que te convertías en musulmán. Si estás en otro, bueno, hindú, depende de lo que te toque, será la zona. Al final no es ni más ni menos tenerlos controlados con sistemas ya prefijados. Sería también una especie de niveles de protección para que no lleguemos a donde queremos llegar. Pero como tú y yo hemos hablado, la fe es algo más que ser religioso.
Claro. Efectivamente. Yo te comento, Oscar, quizá la mejor definición de fe, la que yo siento una certeza de que es así, una certeza, y me refiero a nivel interno, es que la fe es la sigla de frecuencia energética. Como ya hemos comentado en más de una ocasión y en el primer programa de presentación, la frecuencia, somos todos energía, es decir, desde lo que es una piedra, como el estado más duro de la materia, por así decirlo, es energía manifestada a una frecuencia muy baja, y la luz sería la energía manifestada en una altísima frecuencia. Es decir, esta comparativa lo que habla es, digamos, hablar del punto y el contrapunto, ¿vale? Es decir, la frecuencia energética, si todo en la vida, todo es energía, porque hablamos de energía, insisto, en sus distintos estados de manifestación. La palabra frecuencia energética, y parafraseando la frase de la fe mueve montañas, ¿qué puede ser más creíble? Que pueda mover una montaña la creencia en algo, como puede ser la fe en algo que no conoces pero está, o la frecuencia, o sea, que la fe mueve montañas a raíz de una frecuencia energética, como puede ser un terremoto. No sé, estoy a lo mejor, no sé si se entiende la idea, es que a veces la mejor manera de disfrazar la realidad es ponerte la evidencia delante de las narices.
Así es.
Es decir, Jesucristo, por ejemplo, o Jesús de Nazaret, que me gusta llamarlo más.
Sí.
Es que depende de... Sí. Bueno, depende, vamos a dejarlo ahí.
No vamos a andar tanto.
No vamos a entrar más. Es decir, una vez de sus frases, también decía que la verdad os hará libres. Es decir, la verdad os hará libres no quiere decir que tenga... O sea, no tienes que decir que es que uno tenga que contar mentiras. Siempre hay que decir la verdad. Eso se supone y se sabe que debe de ser así, por lo menos en humanos y en personas de bien, ¿no? Lo que sí que está claro es que la verdad os hará libres es que cuando sepas lo que aquí estamos intentando tratar de explicar, y que llegará a unos y a otros no les interesará, pues bueno, pues estamos hablando de este tipo de verdad, no de que en el sentido literal de que no mientas, no seas mentiroso, ¿vale? Entonces esto es una manera un poco de decir las cosas y de no saberlas interpretar.
Así es, literalmente. Bueno, pues la verdad que espero que con nuestra exposición de hoy hayamos conseguido clarificar lo que teníamos fijado como objetivo. Simplemente quiero hacer un apunte, que además siempre me pica y lo llevo por dentro, porque está claro que el camino del buscador, que ya lo hemos tratado en un programa, es necesario, como paso previo a ser un encontrador de la verdad, pero estos niveles de protección también tienen mucho que ver con esto del buscador de la verdad. Porque cada vez que organizan un evento y crean estos niveles de protección, están dando alimento al buscador de la verdad, porque le están dando verdades que buscar. No sé si me estoy explicando bien, o sea, cada cosa, las dos últimas partes de los cuatro niveles que hemos explicado, los que entran dentro de la parte más conspiranoica, pues son, digamos, los que retroalimentan esa búsqueda continua, porque ellos mismos te están generando y te están dando material para que busques, ¿vale? Entonces hay muchos eventos que se generan que incluso la gente que está buscando ir más allá, el no estar dominado por la... por este control de los programadores, el mero hecho de entrar en el juego, de buscar los cuatro pies al gato, está haciendo que precisamente entres en ello. O sea, intentando salirte de ello, entras. Y por eso decimos que es tan importante dejar de ser buscador para ser encontrador. Porque habrá un momento en el que sientas que hay cosas que no merece la pena profundizar en ellas, porque son simplemente paja y polvo que despista, no aportan nada más. Simplemente alimentan egos, alimentan curiosidades, pero no es conocimiento, no es conocimiento. Simplemente quería hacer ese apunte. Por mi parte, un abrazo de corazón a todos y os dejo que José os despedirá el programa. Un abrazo.
Pues nada, Oscar, muchas gracias. Deciros que el próximo programa tendremos la presentación de un tema que hemos titulado El Camino de los Sueños. Hemos invitado al doctor en psicología Javier Castillo Colomer, un experto en la interpretación de sueños. Ha hecho varios libros al respecto. Os dejo su página web por si queréis profundizar un poco en su campo de trabajo y, digamos, pues afrontar el próximo programa con un poquito de preparación. Es www.javiercastillo.net. Nos acompañará. Yo creo que el programa es francamente interesante por lo que aporta y lo que nos descubre, y esperamos, pues bueno, lo que os ha dicho Oscar, que os haya gustado, y despedirnos hasta la semana que viene. Mucha luz y hasta luego.
Recordaros que entre www.lacintademoebius.com estamos colgando todos los programas que emitimos, y además en la sección de artículos José ha escrito un artículo precisamente sobre el próximo programa, en el que se refleja la dirección web que acaba de mostrar del doctor Javier Castillo, y además también pues una pequeña introducción a quién es esta persona, ¿vale? Y os invito a que la leáis porque creo que merece la pena. Un abrazo para todos.
Mucha luz.
www.lacintademoebius.com. Contacta con nosotros en webmaster@lacintademoebius.com.